Recibimos con gran gusto a Daniel Chaschetti esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, Tocayo, por la invitación.
Bueno, tenemos este tema que es muy interesante. Ojalá que tengamos tiempo para desarrollarlo o quedará titulado a cuenta de más presencias tuyas aquí, Daniel. Desde marzo, el gobierno presidido por Tabaré Vázquez ha tenido circunstancias de, algunos interpretan como cortocircuitos, diferencias políticas con el poder legislativo. Lo curioso es que esas diferencias las mantuvo y las mantiene también con la fuerza política, el Frente Amplio. Está esa discusión planteada en si una crisis en el partido de gobierno tiene su correlato inmediato en el gobierno. Se ha hablado aquí mismo en estas tertulias de la mañana, en estas entrevistas, de ese aspecto. Tal vez muchos se pregunten por qué sucede esto, por qué parte del oficialismo parece cuestionar el rumbo del gobierno. Y en una columna de Montevideo Portal, Daniel Chaschetti ofreció una explicación a este fenómeno. El término que utilizó es el de incongruencia del gabinete. Citado aquí ese término, esa columna, por Conrado Ramos, entre otros. ¿De qué se trata esto de la incongruencia del gabinete, Daniel?
Bueno, es algo que se viene estudiando desde hace tiempo. Yo en la columna digo que hay varios factores que están influyendo en esto, pero uno de ellos tiene que ver con esta cuestión del diseño del gabinete. Lo que estamos viendo es que el gabinete de Tabaré Vázquez, digamos, está corrido hacia la derecha de la bancada parlamentaria.
A ver.
Pero vamos a explicar cuáles son los fundamentos teóricos de mirar las cosas de este modo.
Bien.
Nuestro sistema es un sistema presidencialista. O sea, no es un presidencialismo puro, pero es un sistema presidencialista con separación de poderes, con un presidente, un poder ejecutivo que para gobernar tiene que necesariamente pasar por el Parlamento. Nuestro presidente no es tan poderoso como el brasileño, el argentino o el colombiano, que tienen poder de decreto. La gente dirá, bueno, el presidente uruguayo firma decretos, pero cuando hablamos de poder de decreto estamos hablando de aquel decreto que es equivalente a la ley. Que existe en Brasil, se llama medidas provisorias, existe en Argentina, se llama decreto de necesidad y urgencia, y existe en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Bueno, el presidente uruguayo no tiene ese poder.
Entonces, un resorte de poder enorme.
Enorme. Entonces, el presidente uruguayo, como no tiene ese poder, el único camino que tiene para modificar las políticas públicas
es acudir al Parlamento.
Es pasar por el Parlamento. Entonces, es muy importante en la política uruguaya construir acuerdos y mayorías en el Parlamento.
Un módulo interesante, porque sin ser, siendo presidencialista, tiene un fuerte componente parlamentario.
Exacto. Además, el Parlamento es un Parlamento poderoso, porque tiene el instituto del llamado a sala de los ministros, tiene comisiones investigadoras, puede censurar ministros. O sea, el Parlamento también tiene sus armas. Ese es el esquema de reglas de juego institucional que se ha dado Uruguay. No de ahora, esto viene desde la década del 20, yo diría desde la Constitución del 18 en adelante. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando los presidentes construyen el gabinete, utilizan el gabinete como una herramienta para construir apoyos en el Parlamento. Eso quedó muy claro, por ejemplo, en la época de las coaliciones. ¿Te acordás cuando Lacalle, Valle, Sanguinetti, todos intentaban construir coaliciones y utilizaban el gabinete para negociar un acuerdo, distribuir las carteras y de ese modo apoyar su gobierno?
En la primera administración de Tabaré Vázquez, los cabezas de lista configuraban también una realidad similar.
Exacto. Algunos piensan, bueno, como el Frente Amplio es un partido y tiene mayoría, ese problema está resuelto. Pero es falso, porque nuestros partidos están fraccionalizados.
La heterogeneidad típica.
Y la coalición hay que construirla igual.
Claro.
Entonces, lo que yo propongo en la columna es utilizar un índice que es muy muy popular para medir estas cosas, que es el índice de congruencia, que lo formula un politólogo brasileño que se llama Octavio Amorim Neto, donde mide, bueno, en qué medida la configuración de partidaria del gabinete coincide con la configuración partidaria de la bancada que le da apoyo a ese gobierno.
¿Y qué te da eso?
Bueno, lo primero que habría que decir es que Uruguay muestra gabinetes, por lo menos desde el año 85 para acá, bastante congruentes. El índice se mueve entre 0 y 1.
Partiendo, Daniel, ¿de qué concepto de congruencia?
Bueno, cuando tenés cuando el índice da 1, tenemos una congruencia perfecta. Voy a dar un ejemplo.
Bien.
Si tenemos dos partidos en el gabinete, y esos dos partidos aportan una mayoría en el Parlamento. Y cuando miramos esa mayoría, ¿cómo está compuesta? Bueno, el 25% la da el partido A, el 25% el partido B. Y en el gabinete tenemos 10 cargos, y el partido A tiene 5 y el partido B tiene 5, lo que tenemos es una congruencia perfecta. El peso en el gabinete y el peso en la bancada parlamentaria es igual para cada partido. Ahí el valor daría 1.
Claro, apelas a la matemática para estos cálculos.
Exacto, no hay y otro modo de no cuantificar modo. Si no es utilizando algún tipo de,
desde ya, de cálculo. El asunto es si la matemática luego aplica a la política.
Claro, pero nos aproxima bastante, porque si vos mirás los resultados, lo que vas a encontrar es que, por ejemplo, los gabinetes de coalición de los presidentes Sanguinetti en el 95 y de Jorge Valle en el 2000, son extremadamente congruentes. Que eso muestra un esfuerzo por construir una coalición bien balanceada y que los socios estén satisfechos.
Claro.
Los gabinetes de Tabaré Vázquez en el 2005 y el de Mujica, sobre todo en el 2010, son bastante congruentes. Uruguay tiene gabinetes congruentes, el promedio uruguayo está muy por encima de la media de América Latina.
Y en esa banda de congruencia... Sí. ¿Hay cambios entre el primer año y el último de gestión de gobierno?
Bueno, yo en la columna explico que para nosotros, para considerar un gabinete, lo que decimos es, bueno, hay un nuevo gabinete cuando cambia el presidente, hay un nuevo gabinete cuando el presidente hace un relevo de por lo menos la mitad del gabinete, o cambia el gabinete cuando hay una salida de un grupo partidario del gabinete, ¿no? Claro. Lo que nosotros hemos identificado, por ejemplo, es que Tabaré Vázquez ha tenido un solo gabinete, por más que ha reemplazado a algunos ministros durante su primer periodo de gobierno. Mujica ha tenido también un solo gabinete, o sea, no hubo grandes reemplazos ni hubo crisis de gobierno. En cambio, por ejemplo, Valle tuvo dos. Recordarás que en octubre del 2002... Claro. Los blancos se fueron y bueno, y quedó un gabinete solo colorado. La Calle en su periodo 90-95 tuvo 3 gabinetes. Entonces, lo que decimos es que bueno, la medida de congruencia vale para todo el periodo. Entonces, la novedad, y es lo que trato de explicar en la columna, es que bueno, cuando medimos la congruencia del actual gabinete, lo que encontramos es un valor muy bajo en comparación a todos los anteriores. Para que tenga una idea el oyente y no aburrir con números, es decir, el promedio de 85-2015 era 0.8 y el gabinete actual de Tabaré Vázquez nos está dando 0.5. Lo que es un valor inédito.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Por qué da ese valor? Bueno, porque cuando empezamos a mirar la composición del gabinete, encontramos que el peso que tienen los ministros, que son, que podríamos denominar de como tabarecistas o vasquistas, que son de confianza del presidente, es muy alto. Hay mucho personal que responde al presidente. Hay ministros socialistas y hay ministros del Frente Liber Sereni. Si sumamos estos tres grupos, es una mayoría abrumadora. Y del otro lado tenemos los ministros del MPP o de algún otro grupo que son minoría. Entonces, ahí hay un desbalance en favor, digamos, del ala moderada del Frente Amplio. Pero cuando miramos la bancada parlamentaria, la situación es exactamente la inversa.
Claro, ese es el punto.
Entonces, ahí empieza a hacer ruido el funcionamiento del gobierno.
Y ahí es donde ustedes, los expertos, empiezan a considerar cuáles pueden ser las razones que animaron, en este caso al presidente Vázquez, para esa designación. Que además, en términos de forma, tuvo una impronta muy especial, y en términos de tiempo también.
Claro, en aquel momento, ¿te acordás que todo el mundo dijo, bueno, y todo el mundo dijimos, wow,
qué autoridad?
Esto es una prueba de autoridad del presidente, ¿no? Sin embargo, el gabinete está un poco corrido a la derecha de la bancada parlamentaria. La bancada parlamentaria mira de reojo todo esto. Por ejemplo, hubo una reunión de la bancada hará un mes, no recuerdo con precisión la fecha, fue un sábado, donde se discutió la agenda legislativa. Y la discusión fue fenomenal, porque como la bancada, la mayoría de la bancada está en manos del MPP, bueno, una serie de iniciativas son discutidas.
Daniel,
esto trae consecuencias fuertes para el ritmo de trabajo del gobierno y del parlamento.
Haciendo un ejercicio de memoria en todo caso entre ambos, ¿no fue como consecuencia de esa reunión por una suerte de tirón de orejas del propio presidente en su momento.
Sí, de que venía lento claro. el Parlamento, de que no se aprobaba. Y sigue lento, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pongo siempre como ejemplo el caso del proyecto de ley del Fondes, ¿no? Claro. Es un proyecto de ley que primero entró y tenía algún defecto, hubo que hacer entrar un segundo proyecto y luego se entró un tercero. Y cuando miramos las características del proyecto inicial y de la ley que fue aprobada, vemos que hay muchísimos cambios. Uh-huh. Y esos cambios, ¿quiénes lo procesó? Bueno, esa mayoría favorable al MPP. Entonces, bueno, Vázquez quiso dar como, digamos, algo así como un mensaje de autoridad y decir, bueno, este es mi gobierno y voy a ir hacia acá, pero a la hora de pasar por el Parlamento él va a tener que hacer muchas concesiones.
O sea, en la lógica del presidente Vázquez, nombrar al gabinete que finalmente nombró, le dio ese baño de autoridad. Y pesó mucho más eso sobre aquel recelo que puede despertar en el Parlamento.
Sí. Yo creo que él también juega con dos factores. En primer lugar, que sus compañeros sus compañeros en el Parlamento, sobre todo los líderes Mujica, Sendic, uh-huh. No van a actuar con responsabilidad. Y en última instancia...
Se van a alinear.
Se van a alinear. En segundo lugar, yo creo que... A ninguno de estos actores les interesa que el barco encalle. Uh-huh. Todos quieren que el barco navegue. El problema es que quieren ser tenidos en cuenta. Uh-huh. ¿Mm? Y ser tenido en cuenta supone que
negociar.
Que las políticas mutuas no los tomen por sorpresa, ¿no?
O sea, que no se enteren por los diarios.
Exacto. Yo digo, por ejemplo, el ejemplo de Antel Arena, ¿no? Que generó una reacción furibunda. Fue muy emblemática, porque en realidad es el tipo de políticas que el ala más de izquierda no quiere. Uh-huh. Porque el Antel Arena suponía revertir una política pública que era algo así como una joya de la corona para el gobierno de Mujica. La forma en cómo se enteran y no haber tenido ningún tipo de voz a la hora de tomar la decisión. Entonces me parece como que acá lo que hay es el deseo de influir en la agenda y también el deseo de ser tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones.
¿Y el perfilismo cómo opera en esta lógica?
Bueno, lo que deberíamos pensar es
porque
que...
Porque estamos hablando, y tú mencionabas, la necesidad de formar parte, de no enterarse por los diarios de decisiones de tal envergadura, citabas el ejemplo del Antel Arena. También lo que muchos advierten es que ya ha comenzado en la interna una serie de posicionamientos casi ajedrecísticos porque hay que buscar relevos.
Claro, lo que ocurre es que acá estamos viendo solamente un aspecto de la realidad, que es la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero hay por lo menos otros dos factores importantes que me parece que tenemos que tomar en cuenta. El primer factor es que no podemos olvidarlo, es la interna del partido de gobierno, por ejemplo. Y el segundo factor es el movimiento sindical. Esos son actores muy importantes a la hora de mirar cómo funciona la izquierda, el gobierno, el Frente Amplio. Respecto al partido de gobierno, hay que pensar que el partido de gobierno puede volverse influyente y puede ser un verdadero problema para el gobierno en la medida en que el partido comience a decir cosas diferentes al gobierno. Y hasta ahora, el hecho de que Mónica Xavier estuviera en la presidencia del Frente Amplio era algo así como una garantía para el propio Tabaré Vázquez. Uh-huh. Pero la renuncia de Mónica Xavier genera un escenario nuevo que yo creo que el ala izquierda va a utilizar. Y ya está utilizando.
Claro.
Ahora se va a discutir el tema TISA. Uh-huh. Y van a salir con una posición diferente a la del gobierno. Uh-huh. Entonces, eso va a contribuir a generar nuevos problemas. No va a ser solo la bancada, sino ahora va a ser también el Frente Amplio.
¿Y qué efectos podrá tener esto en la gestión de gobierno?
Y le va a complicar la vida a Tabaré Vázquez. Va a ser de mucho ruido. Yo esta semana escribí una nueva columna que se llama La tenaza sobre el gobierno. Y yo lo que veo es que entre el Frente Amplio y la bancada parlamentaria y el movimiento sindical, que obviamente los dirigentes están más próximos ideológicamente al sector más radical que al sector más moderado, bueno, están operando una presión muy fuerte. Y yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, de que la configuración del poder dentro del gobierno y de la izquierda había quedado desbalanceado. Fíjate, los moderados tienen al presidente de la República, al ministro de Economía, la mayoría en el gabinete, en la presidencia del Frente Amplio. Era mucho poder, el intendente de Montevideo. Porque en el medio tuvimos la elección municipal. O sea, no se generó un contrapeso, ¿no? Mujica pensaba, bueno, vamos a ganar la intendencia de Montevideo. No la ganaron. Entonces, bueno, lo que hay ahora es algo así como una reacción, y yo creo que, bueno, el Frente Amplio va a tener que encontrar sus caminos para reequilibrar su esquema de poder interno. Ahora, en el medio de todo esto está el problema de la oposición. La oposición le cuesta encontrar lugar, porque, claro, el Frente Amplio como que tiene una posición adentro, y bueno, ahí... Bueno. Es parte de la discusión, ¿no?
Daniel, te voy a poner en otra ciencia, y tiene que ver con el cambio climático, porque tanto mencionamos el cambio climático que genera efectos muchas veces devastadores en nuestros países, en todo el mundo. ¿Hubo cambio climático en la interna del Frente Amplio? Porque uno interpretaba que también allí la unidad en la diversidad era un eslogan al que honraban en muchos de los debates internos. ¿Sigue ese clima o cambio?
Bueno, el Frente Amplio, viste, tiene una forma de tramitar sus problemas internos que es muy sabia.
¿Pero con este grado de virulencia habías advertido alguna etapa anterior?
Sí, no, claro. Acordate que en el año 89
claro, cuando se rompió el desmembramiento.
Tremendo. Se rompió. Y han habido episodios duros, ¿no? O sea que provocó la renuncia de Sereñi.
¿No estás alineado, por ejemplo, a esa corriente de opinión que habla de una crisis en el Frente Amplio?
Bueno, sí, es como una microcrisis. Yo creo que tiene que ver con esto, con el deseo del sector mayoritario, el MPP, de ganar un poco más de poder y sus aliados, ¿no? El Partido Comunista. Y me parece que hay que interpretarlo de ese modo.
¿Y es un frente bipolar el que...? Porque también en el imaginario hay eso.
Hay algo de eso, porque fíjate que quien estimuló esa polarización interna fue el propio Tabaré Vázquez. Bueno, me parece a mí que apoyando todo su gobierno en el ala moderada. El gobierno de Mujica marchaba con un acuerdo... que era un acuerdo implícito entre el Frente Liber Sereñi y el MPP. Esa es la verdad de la milanesa, cuando vos hablás con los senadores, diputados...
A ver, ¿cómo es eso? El gobierno de Mujica funcionó en atención a que había un vínculo potente de coordinación...
Muy fuerte.
...entre el Frente Liber Sereñi y el MPP.
Exacto, porque, entre otras cosas, porque sus dos líderes, Mujica y Astori, estaban a la cabeza del barco.
Claro.
Pero la aparición de Vázquez rompe ese acuerdo. O sea, la salida de Mujica, mejor dicho, rompe ese acuerdo, porque Vázquez no se apoya en ese acuerdo. Vázquez arma su propio equipo. Y me parece a mí que, bueno, que ese desmembramiento lo está sufriendo el Frente Amplio, ¿no? Y creo que, bueno, lo que está buscando el Frente Amplio es un nuevo acuerdo, porque hoy el MPP es más grande y el Frente Liber Sereñi es más chico. Entonces me parece que bueno, lo que está buscando el Frente Amplio es un nuevo equilibrio interno. Y es cierto, es como una crisis, pero viste que el Frente Amplio es como una... el Frente Amplio bebió en la mejor tradición de la historia de nuestros partidos. Nuestros partidos siempre han sido muy conflictivos, con alas de izquierda, alas de derecha, alas liberales, alas conservadoras. Esto viene del siglo XIX. Y el Frente Amplio se las ingenió para construir un partido todavía más sofisticado, porque ahí ya no son problemas de preferencia o de ideología, sino también hay filosofías y cosmovisiones del mundo.
Bueno, tal cual lo que habíamos previsto, nos quedamos ya sin tiempo, pero vamos a seguir hablando de estos asuntos, porque además hay un bloque opositor que también está llamado a momentos relevantes en este periodo.
Y muy bien, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, muy fuerte, ¿no? Con mucha salud, con grupos internos muy dinámicos, y que, bueno, van a dar la pelea para no quedarse afuera, no perder lugar en la agenda, tratar de ejercer sus funciones, las que le encomendó la ciudadanía, pero también de perfilarse como una opción de gobierno para la próxima elección. Eso lo tienen en el orden del día,
¿eh? En el orden, sí, en el primer lugar del orden del día, digamos, lo de 2019 en el horizonte. Y simplemente como una reflexión respecto a lo que hemos venido hablando en estos minutos anteriores. La crisis en el partido de gobierno, ¿tiene su correlato inmediato en el gobierno, en la gestión gubernamental?
Yo creo que no. Creo que en realidad estos son obstáculos, dificultades que le imponen al presidente. El gobierno, sobre todo Vázquez, siempre ha sido muy autónomo del partido, y me parece que es un elemento más que se agrega a la situación actual.
¿Y este escándalo en el sindicalismo?
Bueno, esto es un problema para el PIT-CNT y para su dirección. De eso se puede hablar largo, no tenemos tiempo.
Pero
me parece que esto está erosionando fuertemente la legitimidad de la dirección del movimiento sindical.
Daniel Chasquetti, muchas gracias.
Gracias, ¿eh?